Montmeló. En Barcelona, Leclerc ha sido el más rápido, seguido de Verstappen. Sainz ha sido quinto y Alonso décimo tercero. A partir de las 4, la calificación. En fútbol, protagonismo este sábado para la segunda división. A las 8, primera tanda, 4 partidos en juego, el descenso. Amorebieta y Real Sociedad B necesitan una victoria si no quieren consumar su descenso a Primera Federación. A las 10, segunda tanda, el resto de partidos, playoff y ascenso en juego. El Almería puede ser equipo de primera hoy si consigue los 3 puntos. El Eibar podría acompañarle si consigue la victoria ante el Tenerife, y el Valladolid no gana. A las 9 puede llegar a su final el culebrón Mbappé. El PSG disputa su último partido de la temporada ante el Metz y ha preparado varios homenajes en el que el francés podría anunciar su futuro. Antes, a las 7, final de la Champions femenina, Barça Olympique de Lyon. Las blaugranas defienden título en Turín en el Juventus Stadium. También a las 7 tenemos la final de la Euroliga en Belgrado. Anadolu Efes Real Madrid es baja en el conjunto blanco Williams Nigel Goss. A las 5, tercer y cuarto puesto entre Olympiacos y Fútbol Club Barcelona. Y ya son oficiales los horarios para el primer día de Roland Garros. Mañana a las 11 debutan Carlos Alcaraz ante Londero y Garbiñe Muguruza ante Canepi.
Y hoy en El Espejo nos contáis la historia del mártir mexicano que luchó en favor del desarrollo de los indígenas, Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Pues sí, San Cristóbal Magallanes fue ese ejemplo de lucha por la unidad de los mexicanos, a los que siempre ayudó desde su condición de sacerdote entregado a la causa de los pobres. Magallanes había nacido en el rancho de San Rafael en Totatiche, Jalisco, el año 1869. Muy devoto de pequeño del Corazón de Jesús y la Virgen del Rosario, siempre ayudaba a su familia sencilla y humilde. Un día entra en el seminario de la diócesis mexicana de Guadalajara. Tenía 19 años. Tras este periodo de formación se ordena sacerdote y será destinado a su propio pueblo. La gente, que le conocía de siempre, de niño, coincidían en que les había llegado un hombre espiritual honrado y sensible para todos, especialmente para los necesitados. Esto se notó en las mejoras que puso, donde aprovechó la presa de la Candelaria para mejorar el riesgo en aquellas gentes que vivían de la agricultura. También advirtió la necesidad de formación de los hijos de aquellas gentes, por lo que fundó escuelas para aprender a leer y escribir y para estudiar. Además, abrió hospicios, lugares de acogida, asilos, así como capillas. E impresionante fue su labor pastoral y humanitaria con los indígenas huicholes. En 1926 se suprime el culto público y los católicos luchan para que no ocurra. Magallanes se opone a emplear las armas y la violencia porque quiere que todo se haga de forma pacífica. La fe no se impone, la fe se propone. Un año después es arrestado junto a su vicario, el padre Caloca. No encuentran causa de condena porque no han incitado a la rebelión, pero buscan el pretexto de que como curas tienen parte en la insurrección, por lo que son condenados a muerte. Ambos perdonan a los que les mataban y Cristóbal Magallanes le dijo al padre Caloca: solo un instante y estaremos en el cielo. Y entramos en el Evangelio de mañana, donde continúa el discurso de despedida de Cristo que se presenta en clave pascual. Les pide que se amen y que busquen su paz. De la misma forma que el corazón bombea la sangre para que llegue a todo el ser humano, Cristo bombea su amor y su paz para que nos inunde y nos dé esa vida que nos promete. Nosotros que decimos seguirle hemos de bombear en nuestra vida amor de entrega y buscar siempre la paz para que un día sea grande nuestra recompensa en el cielo. Este es a grandes rasgos el Evangelio de mañana en este sexto domingo de Pascua, ya en los prolegómenos de la ascensión del Señor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Las madres hacen la mayor parte de las veces esa labor callada. Precisamente la siguiente historia que nos habla del premio a un corazón de madre. Es el reportaje que nos trae Cristina Sánchez. Cris, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Pues mira, Anabel Mi Aldea recibió el jueves de manos del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo el premio Bárbara Castro a un corazón de madre. Con este galardón, el CEU lo que hizo fue reconocer su testimonio de lucha y entrega en dos procesos de adopción que vivió junto a su marido en Rusia. Lo principal y más importante es que, como ella recalca, no ha hecho ninguna obra de caridad. Sus dos hijos, Rafael y Ana, son los que la han hecho con ella, asegura, porque la han hecho la madre más feliz del universo. Vamos a escuchar a Anabel.
Me han aportado el mayor amor que se puede tener en el mundo. Son la alegría de mi vida, el porqué de mi vida. Bueno, su llegada, no niego que traían su mochila a cuesta, pero todo poco a poco va cogiendo por una normalidad que llega a tener los momentos buenos y los momentos malos de cada familia. No somos ni más ni menos, ni menos ni más. Somos una familia normal.
Y ahora algunos detalles de esta familia normal, como ella dice, pero que tiene detrás una no pequeña aventura. Su primer hijo, Rafa, llegó a sus vidas desnudo, con un chupete roto y con mucha hambre. Por ejemplo, un detalle, nada más llegar a Córdoba lo llevaron a una tienda de juguetes donde el niño, con 18 meses, apenas reaccionó, pero cuando entraron a un supermercado a buscar pañales, el niño se agarraba a la comida y señalaba la boca con el dedo del hambre que traía de Rusia. Cuenta con humor Anabel que no soltaba una lata de aceitunas y hasta se tuvieron que llevar una caja de gambas que tampoco quería dejar. Con solo un año y medio de vida, escondía latas de comida debajo de su camita y cuando entraban en una farmacia no podía salir sin que se hubiera tomado un potito de los que veía en el escaparate. Pero Anabel, en los primeros meses de adaptación, no dejaba de acordarse de lo que había visto en Rusia cuando fue a recoger a Rafa. Y es que en el orfanato en el que fueron a por su hijo, los niños se les agarraban de las manos y les decían: papá, mamá, avión.
Y Cris, de todas las formas, esta labor va un poco mucho más allá. ¿Qué más nos puedes contar en este sentido?
Pues sí, por eso al poco tiempo el matrimonio cordobés embarcó de nuevo en un proceso de adopción, pero no fue sino hasta llegar a Rusia otra vez cuando les comunicaron el lugar donde estaba la niña que habían solicitado, un hospital para niños con discapacidad intelectual. Se les cayó el alma, pero al poco les empezó a invadir una paz y una confianza que, dice Anabel, no era suya. No podía venir más que del Espíritu Santo. Así recibieron a Ana, una niña de 4 años, a quien cuando se acercaban para darle un beso se asustaba pensando que la iban a morder. A ninguno de ellos les han ocultado que son adoptados y todo lo que pasaron para traerlos a casa. Cuando se lo contó a Rafa, le dijo: mamá, ahora te quiero más. Y Dios, asegura Anabel, ha ido preparando todo para hacer de toda esta historia su historia y lo ha ido encauzando a pesar de las dificultades. Adoptar, como dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia y ha dicho ya en recurrentes ocasiones, es un gran acto de amor para las familias cristianas, como en el caso de la de Anabel, y bueno, pues él propone que se tenga en cuenta esta forma de formar una familia. Nos escuchamos la semana que viene.
Pues sí, nos escuchamos la semana que viene. Interesante historia la que nos has traído, Cristina. Y a las 14 y 13 horas, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis. Encantada de saludarte.
Bueno, pues siempre un placer. Y además, hoy se han publicado nuevos decretos de santos y buenas noticias para España, porque Conchita, una joven granadina, será beatificada. Y un sacerdote, el padre Torres, cada vez más cerca de su beatificación.
Pues sí, sin duda hoy en Granada están muy felices. Estoy segura de que ya han sonado algunas campanas de varias iglesias, porque Conchita Badacheguren será próximamente beatificada. Y su historia es preciosa, porque ya desde muy pequeña quería ser religiosa, quiso ser carmelita, pero tenía bastante mala salud y no pudo ser religiosa. Y de hecho murió de tuberculosis en Granada a los 22 años. Su historia es muy particular porque no suele darse en la historia que su proceso de beatificación, que ya es inminente, porque lo que el Papa ha hecho hoy es aprobar ese milagro que la va a convertir en beata próximamente, bueno, pues es que su proceso se inició junto con el de su padre. O sea, no es muy normal que se dé un caso así, padre e hija camino de los altares. El padre, en estos momentos, lo que se han declarado son sus virtudes heroicas. El padre murió bastante tiempo después que ella y todo vendrá más tarde. Pero bueno, de momento Conchita ya va a ser beatificada. Y luego hay también una alegría muy grande en Sevilla, especialmente para las hermanas de la Cruz, la Fundación de Sor Ángela de la Cruz, porque se han declarado las virtudes heroicas del padre Torres. El padre Torres ayudó mucho a la fundadora, de hecho es el cofundador de esta congregación de las hermanas de la Compañía de la Cruz, un sacerdote muy santo, fue confesor de Sor Ángela y estaban preparando con mucha ilusión esta noticia, porque además suponemos que la beatificación será rápida, ya que existe un milagro bastante imponente que ya está comprobado y con todos los certificados médicos. Ya sabemos, Jesús Luis, que la Iglesia Católica, para que una persona sea canonizada, es necesario superar varias etapas. Uh-huh. La primera es el reconocimiento de las virtudes heroicas, que es lo que ha recibido hoy el padre Torres. A partir de este momento ya empieza a ser considerado venerable y después, el venerable puede ser beatificado en cuanto se certifique que se ha producido un milagro debido a su intercesión, y luego canonizado cuando se haya producido un segundo milagro, que bueno, pues seguramente esto ocurrirá muy pronto con Conchita.
Esto desde la iglesia que llamamos triunfante, la del cielo, y ahora nos vamos a la iglesia que peregrina, porque en esta época aquí en la tierra muchos jóvenes y adultos reciben la confirmación en tantas diócesis del mundo. El Papa se ha reunido hoy con un numeroso grupo de jóvenes de la diócesis de Génova. ¿Qué consejos les ha dado Eva?
Bueno, pues los consejos se pueden resumir en dos. Les ha animado a seguir adelante cuidando la oración y la fraternidad. Ha sido, Jesús Luis, una reunión atípica, totalmente atípica, porque como eran tantos, casi mil, el Papa les ha reunido en la puerta de su casa. En la puerta de su casa. El Papa hasta ahora no había recibido una audiencia. Entonces, allí, que es la puerta de Santa Marta, digamos que hay una especie de plazoleta bastante amplia. Entonces, allí estaban todos con sus con camisetas rojas y unas gorras rojas también. Entonces el Papa lo que ha hecho es subirse al papamóvil para que todos pudieran verle bien, y ha sido un diálogo de estos muy simpáticos cuando el Papa está con gente joven. Los que hayan hecho la confirmación, que levanten la mano. Entonces ahí levantaban unos. Los que la vayan a hacer pronto. Entonces ha sido un diálogo muy simpático. El Papa les ha animado a que vivan esa fuerza de la confirmación, que les va a ayudar a seguir adelante en la propia vida, porque la confirmación nos prepara a todos para convertirnos en buenas personas, en buenos ciudadanos, en buenos cristianos, ¿no? Y para conservar y proteger y custodiar este sacramento, lo primero de todo, les ha dicho, la oración, para que nos dé la fuerza de seguir adelante, porque muchas veces nos olvidamos de pedir, nos olvidamos de rezar, y decía el Papa, y sabemos que el que no llora no mama, ¿no? Y es este refrán que también es italiano, igual que en España lo utilizamos, ¿no? Y luego el Papa, por supuesto, les transmitió que cuiden mucho la amistad entre ellos, y una amistad generosa, porque la Iglesia somos todos, no solo soy yo, y por lo tanto les ha animado a vivir con fuerza la comunidad.
Pues Eva, mañana a las 12 el Regina Celli, y te esperamos a las 2 a estas horas para que también nos lo cuentes. Será mañana. Que vaya bien la tarde. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos. Gracias, Jesús Luis. Te quiero.
Y desde el pasado día 20 ya se puede visitar la exposición La vida en una maleta, con fotografías de personas que abandonan Ucrania huyendo de la guerra. Puede ser visitada en el Museo de Misiones Salesianas, situado en la calle Lisboa número 4 de Madrid. Está con nosotros Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta exposición, esta muestra.
Bueno, pues la verdad es que nos ha venido todo muy muy rodado, muy sencillo, gracias a los autores que de esta muestra colectiva, a Olmo Calvo, a Bruno Cevenin, a Edu León y a Iona Moldaván. Ellos habían estado, bueno, estaban allí y nos propusieron hacer esta exposición de un tema, bueno, pues tremendamente complicado, difícil, pero a la vez de con mucha repercusión. La guerra todavía está desgraciadamente se está produciendo en Ucrania y nos parece pues de máxima actualidad y que es una exposición que hay que ver, ¿no? Lo que hemos querido aquí traer no es tanto la devastación, las bombas, que también están, pero sobre todo el cómo afecta un conflicto armado a las personas, ¿no? Traer sus historias, acercarnos a ellos y de alguna manera pues sentirnos interpelados por esas historias, ¿no? Por las personas que son lo importante.
Ana, como iremos abordando más veces y hablaremos más de la exposición, recuérdanos qué horario tiene esta muestra para poder ser visitada.
Bueno, pues tiene horario de mañana, desde las 11 hasta las 2, y bueno, hemos conseguido también abrir por la tarde, que nos parece muy importante, y los sábados por la mañana, para todas aquellas personas que trabajan o que quieren acercarse con sus familias. De todas maneras, como las horas no las vamos a recordar, sí que me gustaría darles la página web, misionessalesianas.org, y allí van a ver el día, la hora, se pueden reservar la cita, ¿no?, para poder acudir, y creo que es lo más sencillo para todos los que nos están escuchando.
Pues Ana, lo recordamos, www.misionessalesianas.org, para que ahí un poco pues hagan la cita y se animen a ver esta exposición donde recalamos esas fotografías de gente que sale de Ucrania huyendo de la guerra. Que todo vaya bien, iremos hablando de ello, y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Se confirma que estamos a la cola de la recuperación, con una previsión de crecimiento del 4%, que son 1,6 puntos menos de los que preveía anteriormente Bruselas para España.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La merluza se ha notado muchísimo, a venderla a 10-15 euros más.
España no va a recuperar los niveles previos de la pandemia hasta la segunda parte del 2023. El panorama económico que le espera a España en los próximos meses. Lo dicen todos, la IDF, la Comisión, menos el Gobierno, que ve otra realidad distinta que no vemos nadie.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana será beatificada en Lyon, Francia, Paulina Yarricoz, la mujer del domo, como se le ha llamado, porque ella fue la creadora, digamos, el instrumento a través del cual Dios realizó esta obra. Está con nosotros Justo Amado, director de la agencia de noticias OM Press. Justo, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Bueno,
estamos de fiesta, ¿verdad?
Estamos de fiesta. Fíjate, mujer laica y empresaria, propagadora de las misiones, el Rosario y la Justicia Social. Una gran trayectoria y un gran salto, ¿no?
Sí, no, sobre todo por dos cosas que has dicho, lo de la obra de la propagación de la fe, que conocemos aquí en España como Domun, y por el Rosario Viviente, que ya con el Rosario Viviente fue una persona muy conocida en su época, o sea, todo el mundo en Francia sabía quién era ella, una persona verdaderamente conocida. Y por la propagación de la fe, porque tuvo la idea cuando tenía 18 años, o sea, no estamos hablando simplemente de una mujer que fundó, era una chica que tuvo una conversión profunda, no de esas conversiones que de venir de una vida pecatada, sino de esas conversiones que yo creo que debemos tener todos, que es buscar dirigirnos un poco hacia Dios, ¿verdad?
Uh-huh. Oye, en este sentido, Justo, ¿por qué ella entra en el tema misionero propiamente?
Pues empezó con su hermano. Su hermano era una familia de fabricantes de seda. Tenía una fábrica de seda en Lyon, que era el centro europeo de la producción de seda. Y a su hermano pues lo liaba el padre a trabajar en la fábrica, pues llevando las cuentas, como ella también estuvo también metida. Y quería ser sacerdote y dice, me voy, porque aquí no estudio. Y yo no estudio. Y se fue al seminario de San Sulpicio en París. Y allí conoció a los sulpicianos, que eran muy misioneros, y después a las misiones extranjeras de París, que eran el centro del impulso misionero en aquel momento hacia Asia. Y fue entonces cuando, con las cartas que le enviaba su hermano, Paulina se empezó a dar cuenta de que había unas necesidades tremendas. Y dijo, ¿cómo ayudamos a esta gente? Y se inventó una cosa que en aquella época tenía su sentido, que eran décadas, centenas y millares. O sea, 10 personas que se juntan para dar una monedita semanal, vamos, menos de un euro de aquí a la semana. Se lo pasan una vez centena, era por la seguridad de que el dinero acabaría yendo a las misiones, que es la misma seguridad que dan las obras misionales pontificios ahora, ¿verdad?
Fíjate justo, además, el papel de la mujer en la iglesia y además en la misión, porque Paulina Yaricot, allí desde Lyon, y otra gran mujer y además misionera y la patrona de las misiones, Santa Teresita de Lisieux, también en Francia.
Claro, claro, y además Santa Teresita de Lisieux fue de infancia misionera. Su vocación misionera fue por las obras misionales pontificias. Que la fundó un amigo de Pauline Yaricot, Pauline Janson. O sea que todo está todo relacionado. Esta mujer, Pauline Yaricot, es sí la fundadora de una de las cuatro obras misionales pontificias, pero es que es como en la que puso, la que encendió el fuego. Sí. De todo este, de un gran impulso misionero, de que nosotros desde aquí, desde nuestras vidas diarias, podemos ser misioneros. Esa es la realidad. Sí.
Justo, ¿cuál ha sido el milagro que le ha llevado a la beatificación? ¿Podemos contar brevemente algo de esa historia?
Sí, bueno, es en el 2012 una niña se quedó en muerte cerebral. Uh-huh. Tenía 3 años, tuvo un problema comiendo, se atragantó, etcétera, y prácticamente la dieron por muerta cerebral. Fue en mayo, por estas fechas, fíjate, qué curioso que la vayan a beatificar 10 años después a Paulina. Y a mí lo que más me conmueve del milagro es el testimonio de los padres. Uh-huh. O sea, tú oyes al padre decir que habían pedido, o sea, estuvieron muchos, pues hasta diciembre que se curó totalmente, estuvo durante todos estos meses la familia en el hospital, etcétera. Hicieron una novena en el colegio de los padres de los compañeros de Meilín a Paulina Yaricot, y a partir de ese momento él dice que se encendió. Estaba apagado y se encendió. Pero oírle contar cómo estaban vacíos por dentro, que la vida no tenía sabor para ellos, mientras su hija estaba prácticamente hecha un vegetal, a mí me conmueve, vamos. Más que, o sea, dices tú, es un milagro, pero es un milagro terrible, de una tristeza terrible de los padres que salen de ese agujero. Por eso dice él, el padre, dice, ya no pido nada a Dios. En la oración se lo doy gracias, gracias, gracias.
Y a ti, brevemente, ¿qué es lo que más te impresiona a ti personalmente de esta mujer de Paulina Yaricot?
Pues a mí me impresiona, ¿sabes qué? Que a veces nosotros me pasa a mí. Uh-huh. Creemos que las cosas se van a hacer porque hacemos un plan, tenemos una idea, etcétera. Pero Paulina lo que encarna es que las cosas se hacen haciendo. Una mujer práctica de su tiempo que ponía en marcha las cosas, porque hemos hablado de dos cosas, pero es que hay congregaciones religiosas que prácticamente nacieron gracias a su impulso. O sea, apoyaba, punto, se ponía a hacer. Y era una mujer muy contemplativa. De hecho, a los 23 años escribió un libro sobre la devoción a la Divina Eucaristía, que es de una profundidad asombrosa. Pero aún así, era una mujer práctica, que es lo que más me llama a mí la atención personalmente, ¿verdad?
Pues, justo, Amado, con estas palabras nos quedamos. Una mujer práctica que mañana será beatificada y será elevada a los altares. Que todo vaya bien y que ella nos siga protegiendo en esta obra misionera de la Iglesia. Que también vaya bien para vosotros. Enhorabuena y un fuerte abrazo.
Igualmente.
En la producción estuvo Jesús García Ercilla, en el control técnico Cinta Molina y en el central José María Orihuela. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús Luis. Pues hay que hablar, por supuesto, de Sanxenxo, de esa localidad gallega donde pasa el rey emérito su tercer día tras la vuelta, 2 años después, a nuestro país. Allí hoy se tiene que celebrar esa segunda jornada de regatas de la Copa de España, pero está aplazada por el viento. Falta viento allí en esa localidad. Y también hay que hablar de la ola de calor que azota ahora mismo toda España. Temperaturas por encima de los 40 grados en algún punto de la península. Dos y media.